Efectivamente, bueno, ustedes saben que Can Roca en Gerona es, tranquilamente, es el mejor restaurante del mundo. O Joan Roca es el mejor cocinero del mundo. O bueno, en fin, en cualquier caso algo es del mundo. Porque él ha creado una revolución. Hombre, y miren ustedes que hay restaurantes en el mundo, ¿eh? Usted vaya a la ciudad que vaya, da una patada y hay miles de restaurantes. Pues de miles, más miles, más miles, más miles, ser el mejor, hombre, algo tienes que haber hecho. La pregunta es, claro, pero lo que hace Joan Roca, solo lo puede hacer Joan Roca. Si yo con este libro, que me parece el libro interesantísimo, Joan Roca, me lo empapo entero, técnicas básicas para cocinar en casa, ¿puedo acabar cocinando algo parecido a lo que cocina Joan Roca?
Puedes tener un gran conocimiento de las técnicas y de lo que es necesario saber para cocinar bien en casa. Evidentemente, aquí no vertemos toda la información que se genera en un restaurante de alta cocina, que muchas veces es compleja y que... Oh. Y que solo se puede reproducir en otros restaurantes, ¿no? Pero en ese libro lo que sí hay es una gran cantidad de información para ayudar a entender los procesos culinarios que se producen a nivel doméstico. O sea, técnicas que con mucha facilidad se pueden desarrollar en casa y que sobre todo pueden ayudarte a sacar mejor partido y mejor rendimiento de esos productos.
Es decir, si yo tengo cierta inquietud por la cocina, ¿cuál es mi caso? Y me gusta cocinar en casa... Esto lo que va a hacer es potenciar absolutamente mi capacidad resolutiva.
Absolutamente, estoy convencido.
Primero, dices que hay que organizar la cocina. Claro, eso te pregunto qué es. Hombre, pues me imagino que poner el tomillo con el romero y la leche en la nevera y los huevos en la huevera. Pero ¿hay algo más que debas saber?
Bueno, sobre todo tener esa capacidad de organizar bien todas esas cosas que dices, pero también de organizar bien y de planificar el trabajo que tienes que hacer. Es decir, la cocina al final, si la puedes planificar, la puedes organizar con tiempo, siempre acabará resultando mucho mejor. Se trata de planificar en el tiempo, o sea, de intentar organizar la semana, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo en criterio de salud, de buscar una dieta equilibrada también. Esto es importante. Es decir, hablamos en este libro de técnicas, pero también de esas cosas tan importantes que cada vez lo son más y la gente lo tiene, creo, más claro, que es comer de una manera sana y saludable, ¿no?
Dices que hay que tener en una despensa, yo creo que lo que tenemos todos, básicamente, que son pues el azúcar, el arroz, las bebidas, el café, el té, pero aquí hablas de una cosa en sí misma repugnante, pero que hay gente que le gusta, que es la col fermentada. Boris y yo la odiamos. ¿Por qué razón tenemos que tener col fermentada en una buena despensa?
No, eso sí. Si tienes ganas de usar esa técnica, es una de las técnicas que proponemos que conozcas, además de las habituales de nuestra cultura. Abrimos ahí, lo que intentamos también es darte pistas para hacer que tu cocina sea más divertida, que se abra al mundo y que podamos utilizar técnicas de otras culturas, adaptarlas, y de esa manera pues también poder, en fin, ampliar tus horizontes. Y esa es una de esas técnicas que proponemos, que es muy fácil de aplicar, de hacer, y que tiene resultados interesantes, y sobre todo permiten hacer la dieta diversificada.
Pero es la col fermentada, por ejemplo, envasada, que ya puedes comprar, o la haces en casa, y cómo haces con el olor y cómo la conservas. Tienes que ponerla en un lugar muy hermético, me imagino.
Sí, pero lo puedes hacer en casa.
¿Y para qué entonces? ¿Para aplicarla a la dieta mediterránea? ¿Para incorporarla a nuestros platos?
Bueno, la col la cultivamos aquí y vinagre tenemos, ¿no? Entonces es muy fácil hacer, es decir, son dos productos nuestros. La técnica viene de otra cultura, pero lo podemos adaptar a la nuestra. De hecho, la cocina ha avanzado y ha crecido gracias a esta interrelación de culturas que han hecho que las cocinas crezcan y se adapten y aprendan unas de otras,
¿no? Utensilios y máquinas. Oye, utensilios, pues el abrelatas, el cuchillo, el tenedor y alguna cosita más puede que todos tengamos. Pero luego en las grandes cocinas tenéis unas cosas que diseña la NASA, que no se sabe bien nunca qué son, que hacen virguerías, es decir, te sacan de un melón la Venus de Milo, ¿no? Con una cierta habilidad. ¿Cuál es el último grito en un aparatito de esos que tengas que sería bueno que tuviéramos, y qué no puede faltar de utensilio en una cocina de gente con inquietud?
No, yo creo que lo más importante es dominar las técnicas de cocción, ¿no? Evidentemente hay todo un proceso de preelaboraciones, pero las cocciones son importantes. Y una de las técnicas que se está desarrollando cada vez más y que es una de las más sanas, por otra parte, es las cocciones al vapor. Por ejemplo, tener buenas vaporeras es importante. Y si queremos ir un poquito más allá, pues poder tener o aplicar la cocción al vacío, que cada vez va a ser más fácil poderla usar en casa, ¿no? Hasta ahora era una técnica reservada a los restaurantes porque necesitabas una tecnología sofisticada y cara, y cada vez está más cercana y cada vez más fácil.
¿Y cómo se hace una cocción al vacío?
Bueno, es necesario tener unas bolsas de plástico, un plástico que no transmite, sino un plástico que está preparado para aguantar altas temperaturas y cocinar en su interior un producto con su condimentación, con todo lo que queramos que aporte de sabor, y poderlo cocinar en un baño María. Es decir, una cocción al baño María, en definitiva, antiquísima como concepto, pero muy nueva en cuanto a que ese producto se transforma del crudo al cocido de una manera muy amable, muy poco agresiva, con lo cual no hay tostados y no hay reacciones que puedan perjudicar de alguna manera.
¿Me explicas cómo hacer cocina con el microondas? Es decir, ¿tú eres de los que crees que el microondas solo sirve para calentar la leche, o resulta que hay un mundo que nos perdemos los que no lo manejamos?
No, el microondas es un buen sistema de cocción también, aparte de que lo podamos usar para calentar, también nos puede servir para cocinar. De hecho, es una tecnología que está avanzando y que aporta algo muy interesante, que es que cuece de dentro hacia afuera, cuece por fricción molecular y que es mucho más sano de lo que a priori nos habían hecho creer años atrás, que parecía que esto era que podía llegar a ser nocivo, complicado. Todo lo contrario, es una técnica que avanza y que se le están viendo y encontrando muchas posibilidades, que seguro que hará que cambie su percepción de esa técnica, ¿no?
A mí me gustaría hacer una pregunta, si pudieras tú. Yo creo que un poco este proceso de la crisis que hemos vivido ha cambiado, que de pronto este momento súper científico en que entraron los restaurantes, ahora como acercándose más a este tipo de cosas, de que el microondas pueda ser un laboratorio en sí mismo.
Bueno, ha habido todos los excesos son malos, ¿no? Y ha habido un momento en que quizás sí nos habíamos tecnificado excesivamente, pero por otra parte esas técnicas que se han aportado, que se han desarrollado y que se han aplicado en cocina son buenas. Algunas siguen siendo vigentes y lo seguirán siendo. Y por lo tanto estamos en un momento en que estamos madurando toda esa explosión de tecnología que hemos vivido estos últimos años, y mucha de ella es perfectamente válida y vigente y seguirá siéndolo, ¿no? Evidentemente sabiendo tocar con los pies en el suelo y sabiendo que al final lo importante sigue siendo el producto y sigue siendo esa receta que nos acerca a nuestra memoria y a nuestra tradición. Es decir, esto seguirá siendo vigente, pero eso no quita que queramos seguir avanzando y evolucionando.
Joan, mañana tengo una comida en casa y voy a hacer unos garbanzos pedrosillanos que los voy a dejar en agua. ¿Cuánto tengo que dejarlos en agua antes de meterlos en cocción?
Bueno, ahí depende un poco del tipo de garbanzo que...
El chiquitito.
...que tengas, ¿no? El chiquitito puede estar poco tiempo. De hecho, con horas, con 4 o 5 horas es suficiente.
¿Pero si se pasa de horas, ocurre algo?
No es tan grave. No es tan grave que esté más tiempo. Lo importante es que luego controles bien la cocción. El hidratado es importante, pero luego también tenemos que estar muy pendientes de cómo queremos que estén cocidados, ¿no? De que no se deshagan, que la piel no se reviente, no salga, no salte, y por eso tenemos que vigilar mucho que la cocción se haga de una manera lenta y amable, y que incluso si hierve a borbotones podamos un cubito de hielo para bajar esa...
Nunca olla rápida, entonces.
Nunca olla rápida, el agua justa, el agua que conviene, y no poner agua en exceso. Eso es lo que hace muchas veces pues que nos queden las pieles separadas.
Por fuera.
Cuentas en el libro truco para acelerar la cocción de patatas, que a veces es desesperante. Partirlas.
Totalmente.
Me imagino.
Claro. Partirlas, evidentemente esta es una, y luego también en las patatas es importante saber que cuando queremos que suelten fécula, ¿no? hacer ese corte que
el
nosotros...
El cascajo, sí.
El cascajo para que luego dejen ahí la fécula y aporten esa fécula que al guiso o al ambiente en el que lo estemos cocinando para que aporte también esa parte de dar, o sea, esa función de dar densidad al jugo en el que se están cocinando.
Yo soy un loco del bacalao. Incluso te diré que me gusta tanto que me gusta no desalarlo del todo. Que siga teniendo
un poquito de sal
en la boca. Uh-huh. Pero hay quien no. El truco o la forma de desalar el bacalao correctamente, ¿cuál es? Porque hay quien se pasa y quien no llega.
Bueno, estamos en lo mismo. Depende mucho del tipo de bacalao. Pero evidentemente es cambiando el agua, es decir, hay que dejarlo ahí. Si es un buen morro, si es una parte gruesa de bacalao, necesitas días, un par de días, y cada 12 horas cambiar el agua para que se haga un buen desalado, ¿no? Pero si es en el caso que quieras que quede un poquito de sal, pues habrá que reducir ese tiempo, ¿no? Pero cambiar el agua, que el agua esté fría, bien fría.
Pasas eso bien por el grifo importante. Primero para quitarle la sal más.
Evidentemente, y luego pues ese periodo en sal, aunque ahora podemos tener en el mercado un bacalao ya desalado.
No he acabado de encontrar. Sí que lo hay, ¿eh? Sí que lo hay.
Pero encuentras que está como demasiado pretratado, ¿no? Y, probablemente.
Y a veces, hombre... Pero no me hace gozo.
Estoy de acuerdo contigo. Lo mejor es desalarlo.
Desalarlo, oye, arriesgarte, corres el riesgo y si sale bien, sale bien. ¿No? ¿Tú cómo afilas los cuchillos?
Con una... Bueno, de hecho, lo mejor es llevarlo a un especialista que te los afile. Él,
a veces
hacemos.
Se cobran que parece que te estén... que te estén vendiendo la fábrica de cuchillos.
Sí, es verdad. Pero al final es delicado afilar cuchillos. Lo hacemos con piedras. O sea, los pulimos con piedras. Los afilan afiladores y luego tenemos unas piedras que vienen de Japón y que... Las usamos, las vamos mojando y es con lo que nosotros pulimos el afilado de los cuchillos.
Pero hay que haberlo afilado antes, si no, no sirve la piedra
solo,
¿no?
Sí, exacto.
Claro. Yo encuentro en este libro, que les recuerdo a todos ustedes, un libro del Planeta, se llama Cocina con Joan Roca, la fotografía justa y necesaria para que yo pueda entender todas las cosas, porque hay veces que los libros de cocina tienen tal densidad de coja una rúcuma... pequeña atomillada con un poco de merlis de oriente metido en un churret de la Zogadi y digo, bueno, ¿y eso dónde coño está? ¿Dónde compro? ¿Cómo consigo yo eso? Es decir, que yo aquí lo que veo es fácil, yo lo puedo reproducir.
Sí, absolutamente. Es fácil y creo que está bien explicado. Esa es la pretensión, de acercar de una manera muy, muy, muy visual el proceso. Y sobre todo ese aspecto técnico, ¿no? Es decir, que se entienda bien por qué se aplica una técnica u otra y que la aplicación de cada una de ellas se vea de una manera muy, muy simple, muy rápida y que dé ganas sobre todo de ponerte a hacer, a reproducir esos platos que ponemos como ejemplo de cada una de las técnicas.
Hay efectivamente platos. Mira, aquí la parmentier de pulpo con su propia emulsión. Descubrí el otro día... que el pulpo congelado, yo corto trocitos y lo pongo en un cuenco al fuego, sin agua. Se va deshaciendo, va soltando toda su agua y en su propia agua se va reblandeciendo. Cuando se ha eliminado ese agua, lo cubro con aceite y a muy baja temperatura, ese proceso puede llevar 20, 25 minutos, no lleva más. Y sale un pulpo. Si luego le echas unas patatas que has frito y barrechas un poco en una sartén, sale un pulpo magnífico.
Sí, este es un buen sistema. Sí, sí. Bueno,
he visto aquí lo que tú hablas es de cocinarlo con agua.
Sí, aquí lo hervimos. Hacemos un proceso, de hecho, muy parecido al que se haría en un pulpo a la gallega. Fíjate que los ingredientes son patatas, pulpo, pimentón de la Vera y aceite de oliva. Lo único que hacemos es presentarlo de una forma distinta. Ese pulpo lo hervimos, luego en fin, juntamos todos los tentáculos y hacemos como un rulo cilíndrico que lo congelamos para que podamos cortar láminas muy finas y esas láminas cubren un puré de patata que está en el centro del plato. en fin, estas tentáculos los hemos antes aliñados con pimentón de la Vera, y finalmente pues este corte fino cubre el puré y hace que tengas una especie de timbal de patatas y pulpo muy fino.
Con pero también está más compacto, entonces, el pulpo. Es casi como una terrina de pulpo.
Es una terrina que al cortar se hace como una especie de mosaico, ¿no? Que cubre un puré y que, bueno, te permite presentar un pulpo con patatas de una forma distinta, ¿no?
¿Tú cuando empezaste sabías que ibas a ser el mejor cocinero del mundo?
En absoluto, y no lo soy, ¿eh? Yo, respondiendo a tu pregunta inicial, te diré que el Sello de Can Roca dicen que es el mejor restaurante del mundo, lo cual nos parece maravilloso, pero lo tomamos con mucha distancia de entrada. Y pensamos que al final esto, más importante que para el restaurante, que lo es, evidentemente, lo es para el país y para la difusión de su cultura y de su gastronomía. Está muy bien que podamos tener ese y asumimos esa responsabilidad, ¿no? De ayudar y de contribuir a difundir la cultura y con ello los productos y de alguna manera también querer decir que aquí se toman las cosas en serio, que la cocina se toma en serio y que el turismo se toma en serio y que hay cosas importantes aquí que se hacen bien, ¿no?
¿Tu madre te pone faltas?
No. No, ya no.
Ya no. Yo no estaba en cuenta.
Yo no estaba bien. Bueno, de vez en cuando sí, ¿eh? Pero en fin, en confianza.
Cocina con Joan Roca, técnicas básicas para cocinar en casa. Es un librazo, es una maravilla. No tenga miedo, no es caro. Bueno, vamos a ver, no vale 100 euros. Que a veces lo que pasa, esos libros son caros de hacer. Porque tienen mucha fotografía, muy buena fotografía.
Son de pasta dura.
De pasta dura. Este se puede comprar. Es un regalo.
24,95.
Por 24 euros. Regala usted por 24 euros una cosa
para toda la vida.
Para toda la vida. Cocinar con Joan Roca, estoy deseando yo.